heredero verdadero, el heredero verdadero. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Quién? Isaac. Amén. Es que Dios cumplió en versículo 1 lo que ha prometido hace muchos capítulos, hace mucho tiempo. Dios prometió a Abraham un hijo, que Abraham iba a ser padre de muchas naciones. Y era algo completamente imposible, en contra de la naturaleza. Abraham ya tiene 100 años. Y toda la vida de Sara, ella fue estéril. Entonces era obviamente imposible sin la mano de Dios. Fue milagroso, como el nacimiento de Cristo Jesús. Fue milagroso. Dice, visitó Jehová a Sara, como el Espíritu Santo visitó a María. Eso es un nacimiento milagroso. Y Isaac y Jesús tienen muchas cosas en comunes. Es que eran niños esperados de mucho tiempo, vivían vidas milagrosas. Los dos eran sacrificados, casi, Isaac. Isaac tuvo que llevar su propia madera y Cristo llevó su cruz. Entonces se puede ver en esto muchos elementos de la vida de Cristo Jesús y uno puede entender cómo es posible que Dios organizó toda esa de la historia del mundo para glorificar a Cristo Jesús. Todos los detalles de antemano, como que todo era parte de un gran plan. Es incomprensible cómo Dios organizó todo. Versículo 2 dice, Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. ¿Cuándo y cómo Dios prometió? Y es toda la historia, aunque es la historia de lo que pasó con Abraham, es para fortalecer a nuestra fe, que Dios juró algo imposible. Y ella era desesperada, por eso dijo a su sierva Agar, pues mejor que tú te vayas con mi esposo, voy a recibir un hijo a las rodillas de mi sierva. ¿Por qué? Porque no confiaba realmente en la promesa. Miró a ella misma, Abraham dijo, no, eso es imposible. Pero Dios había prometido, eso es para enseñar a nosotros, que después de esperar años y años y tiempo, tiempo insoportable, va a venir la promesa. Las promesas de Dios son completamente firmes. Vamos a Hebreos 6. Y quiero pedir que alguien leyera versículo 13 a 20 en Hebreos 6, hablando de esto, hablando de la fidelidad de Dios en su promesa. Hebreos capítulo 6, versículo 13 a 20.
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda la controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Amén. Cuando tenemos una promesa de Dios en la Biblia, que no estamos interpretando mal, si estamos entendiendo bien la promesa de Dios, dice, se puede anclar su alma en esto, que es imposible que Dios nos falle en esas promesas, que Dios está siempre completamente fiel a su pacto. Y eso fue la justificación de Abraham. Dice, Dios hizo la promesa, Abraham creyó y su fe se fue contado por justicia. no la obediencia de su vida. En el capítulo pasado tuvo un mal testimonio, mintió de nuevo diciendo que su esposa era su hermana. Entonces es un hombre grande de la fe, pero no era un hombre perfecto, tuvo sus manchas en su carácter, pero es justificado por la fe en que confió en la palabra de Dios. Es el opuesto de Eva. Eva escuchó a Dios que si comieres de estos seguramente moriréis, y ella pensó, pues el diablo dice no moriréis. Entonces uno agarró la promesa de Dios, creyó en la palabra de Dios, la otra dudó, vaciló, escuchó malas influencias. Pero el testimonio de toda la Biblia, especialmente ahora en la fundación, es que la promesa de Dios es completamente 100% confiable. Versículo 3 en nuestro capítulo. Llamó a Abraham el nombre de su hijo que nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac, Dios anunció antes, lo va a nombrar Isaac, que quiere decir reír. Que ellos estaban riendo, como que ¿cómo es posible esto? Como Sara va a decir, ¿cómo es posible que Sara habría de dar de mamar a hijos? Es algo increíble, fuera del normal. Versículo 4, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Era algo doloroso, difícil para Abraham. Pero Abraham ya está confiando en los preceptos de Dios. No importa si es algo molesto o difícil, él está muy pronto ya para obedecer y cumplir los términos del pacto. Y Ismael fue antes circuncidado, y Ismael no es hijo del pacto. ¿Cuánto más es necesario hacerlo con Isaac? 5 y 6, y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. El contraste es, ella tuvo un hijo Ismael por unas maquinaciones carnales. No era nada sorprendente. Dios, su criada Abraham, pues a veces hombres de esa edad todavía tienen algo de potencia. Eso no es muy fuera de normal. Pero no había nada de gloria para Dios, porque fue simplemente cosas naturales. Pero ahora lo que está pasando es sobrenatural, completamente sorprendente. Versículo 7, inesperado. Algo que Dios prometió y Abraham creyó. Vamos a un versículo más en Romanos 4. Romanos 4. El comentario sobre Abraham. Si alguien puede leer Romanos 4, 18 a 25.
Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Amén. Plenamente convencido por la promesa, en un lado. El otro lado fue toda la evidencia en su contra, evidencia visual, y no estaba tomando en serio la evidencia visual, evidencia potente, su edad, la esterilidad de Sara, su edad. Estaba diciendo, no me importa toda esa evidencia, yo tengo una promesa, tengo una promesa de la palabra de Dios y estoy agarrando, anclando mi alma en esto. Eso fue la gran diferencia. Versículo 8, y estamos entrando en el otro parte. Y creció el niño y fue destetado, hizo Abraham gran banquete en el día que fue destetado Isaac. Tenía una gran celebración, todos eran felices. Una criatura muy especial. Todos los judíos iban de descender de Isaac. Jacob, José en Egipto, Moisés, David, Salomón. Y por fin Cristo Jesús, todos iban a salir de él. Entonces era un niño muy, muy especial. Muy precioso en los ojos de Dios. Toda la iglesia, la salvación del mundo, iba a pasar por Isaac. Fue el hijo de la promesa. Y vio Sara, versículo 9, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ahora hay problemas. Hay un heredero verdadero, y como siempre en la Biblia hay herederos falsos. Él está pensando, pues yo soy el primogénito, Ismael. Yo estuve primero. Se cree que él tenía más o menos 12 años y el niño era muy chiquito y estaba burlando de él. El diablo ya ahora quiere meter su cola. Como los hermanos de José burlaban de él en su manto de colores. Como los hermanos de David burlaban de él cuando él vino para pelear en contra de Goliat. Dijo, ¿qué haces tú aquí? Como el hermano de Salomón quiso robar de él el reino, pero fue prometido a Salomón. Salomón era el heredero verdadero, pero su hermano no. Y como los fariseos burlaban de Cristo Jesús, es la enemistad antigua de que estudiamos en domingo. Cristo dijo, me aborrecieron sin causa. Estaba buscando una manera de expresarse. ¿Alguien recuerda la historia de Eliseo? Que los jóvenes dijeron a Eliseo, súbete calvo, ajá. ¿Y qué quería decir súbete? ¿Sabes tú, Jesús? Eso de Eliseo y Elías. ¿Por qué dijo súbete? Dijeron a Eliseo, súbete calvo. Pero estaba hablando de Elías, que subió en un carro de fuego. Entonces estaban burlando de él. Pues que te vayas a tu rapto. Estaban burlando de la misma manera. Pero era una burla religiosa. Una burla de blasfemia. Y muy en serio. Y eso es lo que está pasando aquí con Isaac e Ismael. Isaac es el heredero legítimo. Y eso molestó a Ismael y su mamá. Su mamá sabemos que tenía resentimientos. Ya fue hecho una vez al desierto por la mano de Sara. Y en todas las parábolas, por ejemplo, en Mateo 21, es un tema recurrente de la Biblia. Del heredero verdadero y el heredero falso. En Mateo 21:33 dice, oír otra palabra, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y se arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen su fruto, mas los labradores tomaron a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros y se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrá respeto a mi hijo. ¿Qué dijeron ellos? Mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero verdadero. Matémosle y apoderémonos de su heredad. Es el mismo que estaba pasando con Isaac. Es que en el tiempo de Cristo Jesús, Cristo fue el heredero. Y los judíos eran corruptos. Los judíos que en Romanos 11 dice que tuvieron que ser descajadas, ramas descajadas. Porque en ese entonces los judíos eran, por su incredulidad, falsos herederos. Pero aquí es el principio del pueblo de los judíos. Isaac es el verdadero heredero verdadero. En Romanos 9, si alguien quiere leer Romanos 9, 6 a 9. Romanos 9, 6 a 9.
Descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac se será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos de, según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo.
Amén. Eso fue la promesa. Voy a venir, en ese tiempo específico, ella tendrá un hijo. Lo que pasó con Ismael no tenía nada que ver con la promesa. Bueno, regresando al capítulo, dice Sara, dice, por tanto, dijo Abraham, su esposa dijo, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Entonces, fue idea de ella que su esposa tenga relaciones con la criada. Pero ahora, la idea de ella es echarla. Fue mala idea la primera vez, pero esta vez Dios está con ella. Él no puede quedar. Habrá una separación, como las ramas descajadas, como estudiamos en Juan 15, que hay ramas infructuosas que tienen que ser descajadas. Que Juan Bautista dijo, ya también la hacha está puesta a la raíz. Y todo árbol que no da buen fruto, porque estaba conectada ahí con la herencia, pero no tenía nada que ver con la herencia. Bueno, versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Dolió a su padre. No quería perder a Ismael, pero fue consecuencia del pecado. Eso no fue parte del plan revelado de Dios, que tengan ese hijo y esa relación con su serviente. Entonces fue desobediencia, incredulidad, y ahora Abraham tiene que sufrir consecuencias, porque el hijo verdadero ha llegado. 12. Entonces dijo Dios a Abraham, ¿no te parece grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara? Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Dios está confirmando la promesa, el pacto va con Isaac. Entonces Dios dijo, bien. Isaías burlaba, seguramente sería más peligroso en el futuro. Habría una enemistad. Y sabemos que la descendencia de Ismael es ¿qué pueblo hoy en día?
Árabes
y musulmanes. Y hubo una profecía sobre Ismael que iba a ser una persona muy violenta, su mano en contra de todos. Era un peligro tenerlo allá con Isaac. Versículo 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Ahora Dios está haciendo una promesa, un pacto diferente, que Isaac iba a tener un futuro, no iba a morir. Versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniendo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, la segunda vez que ella está en el desierto. Y sabemos que Abraham fue un hombre muy rico. Y fíjense lo que ella recibió: agua y un poco de pan. Y es todo. Ningún siervo para ayudarlos, ningún burro, ni oveja, nada. No tiene parte en la herencia, no está en la promesa. Versículo 15: y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un árbol. Él hace poco estaba burlando, a lo mejor fue instigado por su mamá, y ahora por segunda vez están perdidos en el desierto por su carnalidad. Están sufriendo consecuencias ellos ahora por lo que hicieron. 16: y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Supongamos que tenía más o menos 11, 12 años. Pero está acabando su esperanza. No son personas de fe. 17: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Está muy interesante. Dios está diciendo, está escuchando el muchacho. No dice que escuchó nada de ella. Pero el muchacho tiene algo de pacto, un pacto diferente, simplemente porque es hijo de Abraham. Increíble que toda esa bendición vino a Abraham. Bendición no merecida. Por la gracia de Dios fue escogido él. Y ahora está pasando por su descendencia de Isaac, de Jacob. Y vamos a ver, la Biblia cuidadosamente ha grabado toda esa descendencia hasta el tiempo de Cristo Jesús. ¿Algún comentario?
Sí, lo que vivimos hoy en los Estados Unidos, como consecuencia de la bendición de esta nación por su fundación cristiana, todos gozamos de esa bendición.
¿Sí?
La prosperidad.
Aunque muchos de nosotros aquí no merecemos, o estamos en rebeldía, pero de todas formas, por esta cercanía, como Ismael, es un buen punto. Bueno, llegando al fin, dice: levántate en 18, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces hay promesa también por él, pero es otra forma de promesa. Habrá de tener un futuro, no iba a morir. Pero es muy diferente que el pacto y la promesa que tiene con Isaac. 19: entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. El agua estaba cerca, pero ellos no pudieron ver. Pensaron que iban a perder sus vidas y sabían que merecían esto, pero no tenían ninguna confianza en la gracia de Dios. Pero Dios tenía agua ahí cerca. Ya están salvados. Versículo 20: y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Tirador de arco fue un hombre más o menos violento. Dice en Génesis 16:11 de él. Dice: además le dijo el ángel de Jehová en otra parte: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, hablando a Agar. Llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces es el raíz de los árabes, el raíz de los musulmanes. Versículo 21: y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer por la tierra de Egipto. Tiene buen puntaje con el arco, pero cuando llegó a las mujeres, su mamá tenía que escoger.
En ese tiempo no se usaba las balas.
Bueno, aplicación, terminando ya. Estamos llegando a 9. Interesante que Abraham, después de escuchar de Dios, Dice en versículo 14, Abraham se levantó muy temprano de la mañana. Y en el capítulo pasado, hablando de Abimelech, en versículo 8, en capítulo 20, versículo 8, dice, entonces Abimelech se levantó de mañana. Estos, cuando escucharon, sabían el plan de Dios, estaban muy prontos para empezar la obra de Dios. ¿Cómo está con nosotros? Estamos así cuando escuchamos, sí, ya sé lo que Dios quiere. Pero podemos ver lo que pasa en nuestra vida, lo que pasó a Agar, es que a veces por nuestra carnalidad lo encontramos en un desierto, aunque hay agua ahí cerca, pero estamos así, o como el niño, tan desesperado, hace unos versículos burlando, unos versículos más adelante llorando desesperadamente. Y quizás nosotros, algunos de nosotros, necesitamos llorar y decir, ya no puedo más. No puedo ser tan independiente, necesito depender por cada paso a Dios. Porque ese niño tuvo que llegar a su extremo y acabar llorando. ¿Estás confiando en Dios o te sientes independiente? Y en fin, lo que Dios quiso de su pueblo es algo extraordinario. En 2 Pedro, ya estamos cerrando, 2 Pedro 1, 3 a 5. Si alguien puede leer, 2 Pedro 1, 3 a 5. Segundo Pedro 1, 3 a 5.
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento.
Amén. Hay una lista de muchas cosas. Pero el punto que quiero presentar acá es que está hablando en versículo 4 de preciosas y grandísimas promesas que llegamos a participar en la naturaleza divina. No quiere decir que somos dioses, pero estamos con eso de tener el Espíritu Santo. Dios está esperando una vida extraordinaria, como en el caso de Abraham y Sara. Eso de tener el hijo de Isaac era algo muy especial, fuera del ordinario, y Dios está buscando esto en nosotros. Cuando Cristo dijo en Mateo 5:47, yo leo, 5:47 dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso así los gentiles? Está esperando algo mucho más grande de su pueblo, de los gentiles. Y así en el caso de Abraham, estaba buscando algo magnífico en su vida, y no algo ordinario. Si estamos participando de esa naturaleza divina, en 1 Corintios 3:3, hablando de la carnalidad, en 3:3 de 1 Corintios dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Pues ¿qué son hombres? No, pues Dios está esperando algo más. Dios quiere algo de nosotros más allá de nuestra capacidad. ¿Cómo es posible que anden como hombres? ¿Cómo debemos de andar? Dios está buscando algo aún más allá de los hombres, por esa naturaleza divina que Él ha depositado en nosotros. En Colosenses 1:27, de Colosenses dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio de los gentiles, que es Cristo en vosotros, ¿la qué? La esperanza de gloria. Hay alguien viviendo en nosotros, la naturaleza divina, Y para Dios no es adecuado simplemente vivir como hombres. Dios nos ha dado capacidad. Vamos a cerrar en versículo 21, mirando al versículo 22, que estudiaremos Dios mediante la semana que viene. Regresando a Génesis 21:22, dice: Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficó, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Es que el rey quiso hacer un pacto, un acuerdo con Abraham, porque vio obviamente ese hombre, aunque no es perfecto, mintió de su esposa, es profeta y Dios está con él. Está aconteciendo con él milagros. Y él dijo: pues yo tengo miedo de ese hombre. Dice Abraham: yo quiero tener un pacto con él, porque tiene los recursos del universo atrás de él, porque había evidencia en él de algo más allá de un simple hombre. Eso es lo que tuvieron con Ismael, no era nada especial, carnal, normal, regular, pero lo de Isaac fue milagroso. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, hacer cosas tan fuera del orden, del ordinario, que sea espantoso a los demás. Y Él está dispuesto a darnos los recursos, como estamos estudiando en Juan. Cristo repite una y otra vez: pide lo que quieres para la obra y lo será dado. Vamos a orar. Oh Padre, Tú eres confiable, Señor. Sabemos, Señor, que Tú quieres hacer cosas maravillosas. Pon en nosotros, Señor, una visión de lo que Tú quieres hacer en cada vida particular. Danos, Señor, esa paciencia que Abraham tuvo que tener para esperar todos estos años por una promesa que era una promesa imposible. Oh Padre, ayúdanos a levantar y elevar en nuestra mente Tu palabra, las promesas de Tu palabra, más que las circunstancias, más que las evidencias del ojo. Ayúdanos, Señor, a andar por fe y no por vista. Ayúdanos, Señor, ser fortalecidos, fortalecidas por Tu palabra, por Tu alabanza, por oración, por convivir con tus hermanos, con nuestros hermanos, Tus hijos, Señor. Fortalézanos, Señor. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a producir frutos imposibles para nosotros, mostrando evidencia que hay alguien viviendo en nosotros que tiene todo poder y toda santidad. Pedimos en Tu santo nombre. Amén. Bueno, vamos a cantar una canción más.